Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Antes que nada, recién me acabo de dar cuenta de que el mensaje de hoy se llama de la verdad a la libertad. No tiene nada que ver con la asunción del nuevo presidente. Por la duda le aviso. Se me escapó la tortuga, no estaba pensando en eso, la verdad. Bueno, no sé dónde está con la tablita para que tengo que empezar o no. ¿O ya empezamos? ¿Ya estamos? Ah, perdón. Bien, en esta mañana vamos a seguir con... Vamos a tratar de terminar el libro de Hechos, capítulo 16. Tenemos bastantes versículos. La razón es porque tenemos un cronograma de predicación y bueno, necesitábamos completar este capítulo que empezamos con Marcelo la semana pasada, así que en el día de hoy vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 40. Dice así la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó en su casa por haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a algunos alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial: siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron y los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Padre, te rogamos que tu palabra en esta mañana sea predicada con fidelidad. Señor, dame tu gracia, que sean tus palabras, tu enseñanza, Señor, para tu iglesia, la que escuchemos en esta mañana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ven, hay bastante para ver en este texto. Podríamos hacer varias predicaciones de este texto, pero creo que la historia tiene un perfil bastante profundo que hoy me gustaría analizar. Y el primer punto se llama solo la verdad y nada más que la verdad. Es algo que hemos escuchado muchas veces cuando vemos esas series donde alguien está haciendo un juramento en una corte, ¿no? El versículo 16 y 17 dice: aconteció que mientras íbamos, estos íbamos son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el autor. Íbamos a la oración y nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Es interesante porque el comentario de la Biblia de las Américas dice de que esta muchacha era doblemente esclava. Era esclava de sus dueños y era esclava de su condición demoníaca. En aquel entonces la gente tenía mucho temor de las maldiciones, tenía mucho temor de los trabajos espirituales, tenía mucho temor de cualquier cosa, de cualquier mal que los pudiera afectar. Y esto hacía que el hecho de recurrir a adivinos, agoreros, brujos, etcétera, sea algo bastante normal, ¿no? A fines del siglo XIX aparece el posmodernismo. Y el posmodernismo básicamente lo que anunciaba es que las supersticiones, estos temores, provenían de la falta de conocimiento. Y que esto se solucionaba con un conocimiento, con más conocimiento científico. Anunciaba también de que todo tenía una explicación científica. Prácticamente desmentía la existencia del mundo espiritual. Y en ese momento este movimiento fue tan fuerte que muchos pensaban que esto iba a terminar con todo esto que acabo de mencionar, inclusive también con las creencias religiosas. Pero eso no resultó así. Yo creo que, sin temor a equivocarme, nunca hemos vivido una época donde haya tanta tecnología como ahora, ¿no? El avance tecnológico va mucho más rápido de lo que nosotros podemos entender. Sobre todo aquellos que somos más viejos, el WhatsApp hace como 10 años que está y yo sigo descubriendo cosas del WhatsApp, ¿no? Y creo que será así hasta que el Señor me venga a buscar, no lo voy a tener de entender nunca. Ni hablemos de redes sociales y todas esas otras cosas. Pero la tecnología está y la tecnología invade nuestras vidas. Sin embargo, el temor del hombre al oculto no ha desaparecido. Y es notorio el regreso de las artes ocultas, porque están más vivas que nunca. ¿A qué se debe esto? A que la palabra de Dios nos dice que el hombre natural está espiritualmente muerto, pero su sentido de eternidad y su deseo de adorar está intacto. Su sentido de eternidad y su deseo de adorar está intacto. ¿Por qué? Porque forman parte del diseño creacional de Dios. Eso no cambiará. Por eso es que hoy seguimos viendo cintas rojas por todas partes, ¿no? Y siguen pululando por doquier estos gurúes y adivinos. Y al igual que hacían estos amos con la muchacha, también lucran. Así que esto evidentemente no ha cambiado. Pero esto no ocurre solamente afuera. Esto ocurre también en algunas pseudo iglesias donde encontramos predicadores de la prosperidad, de la sanidad, predicadores de un evangelio totalmente antropocéntrico, donde Jesucristo no es el centro, predicadores que predican un evangelio en el cual Dios está al servicio de ellos, porque ellos son quienes declaran, decretan y etcétera, etcétera, que Dios debe hacer. Es el mismo patrón. Son hombres que creen que Dios es como la muchacha esclava. Está para ellos. Y también lo hacen por lucro. Y uno dice, bueno, no ha cambiado nada. No, casi no ha cambiado nada. De hecho, las presentaciones cambian, pero el titiritero sigue siendo el mismo, ¿no? Satanás es Satanás usando la verdad para ocultar la mentira. Es Satanás utilizando la verdad para ocultar la mentira. No podemos pretender vivir y predicar el Evangelio sin la oposición demoníaca. Fíjense, en 2 Timoteo 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, acá Pablo se está refiriendo a él, a la iglesia, a los apóstoles, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo no recuerdo en qué año fue que tuvimos la conferencia del seminario, cuando nos visitó el pastor Sugel, pero en esa oportunidad, conversando con él, era el aniversario de la Reforma, y recuerdo que él me dijo algo que en lo cual yo me quedé pensando, y él me dijo, la Reforma ha dado, uno de los frutos que ha dado la Reforma, es que ha dado una cantidad innumerable de intelectuales. Muchos intelectuales han salido de la Reforma. Y empezamos a hablar sobre ejemplos, y era algo cierto. Pero cuando uno mira toda la literatura reformada, por lo menos yo encuentro cierta carencia. Y la carencia que encuentro es que no vemos muchos libros que hablen sobre la batalla espiritual. Tampoco vemos muchos libros que hablen sobre cómo obra el Espíritu Santo hoy en día. Parece que por ahí confundimos la definición de cesacionismo y pensamos que cesacionismo es Dios sentado atado con las manos atrás. Déjeme decirle que estás lejos de eso, hermanos. Nuestro Señor sigue siendo Dios. Y una posición nuestra no va a limitar lo que Dios quiera o no quiera hacer. Esto de ninguna manera implica que el Espíritu Santo no nos siga guiando hoy a toda verdad. Y no hay enemigo más peligroso que aquel que nosotros ignoramos. Mucho más cuando este enemigo dedica toda su energía, toda su experiencia, todo su conocimiento, todo su tiempo a elucubrar maquinaciones para que el Evangelio no progrese y aquellos que creen en el Evangelio no crezcan ni den frutos. Huir de esta batalla es como tratar de esconderse detrás de una escoba y pensar de que nadie nos va a ver. La batalla es una batalla de la cual no podemos huir y es una batalla que tenemos que dar. Y estos encuentros vemos que Jesús también los tuvo, y muchas veces. Uno que siempre me llamó la atención, porque yo cuando conocí al Señor, vi una película que se llamaba Jesús, que todavía anda dando vueltas por ahí. En mi época era nueva, así que imagínense los años que tiene. Y cuando aparece esta escena del endemoniado gadareno, fue como ¡wow! Años 80 eran de efectos especiales para mí. Y cuando el Señor se acerca, los demonios le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esto nos hace ver un par de cosas. Solamente de este texto podríamos hacer un mensaje, pero primero, Satanás no se esconde de la batalla. Él no se da por vencido. A nadie le cabe mejor esa frase, no estoy vencido ni aún vencido, que a Satanás. Y segundo, es claro en este texto que Satanás sabe con quién se está enfrentando. Se está enfrentando con el Hijo del Dios Altísimo. Si no teme enfrentarse al Hijo del Dios Altísimo, ¿tendrá miedo de enfrentarme a mí? Yo creo que no, ¿no? Y Jesús hace siempre dos cosas. Los reprende y los manda a callar. Y el Señor lo hace porque Él no permitiría que un demonio use su verdad para encubrir la mentira. A Jesús no le interesa que los demonios lo confiesen. A Jesús le interesa que los hombres lo confiesen. Primera de Pedro 3, 14 y 15 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ustedes saben que Primera de Pedro es una carta que Pedro escribe a aquellos judíos que habían sido expatriados, que habían tenido que huir por la persecución, así que esta gente sí está padeciendo. Dice, si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre estar preparado para presentar defensa. Esto es mucho más que conocimiento bíblico. Esto es mucho más que apologética. Esto es discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es una conjunción, una mezcla del conocimiento bíblico con la comunión íntima con Dios. El discernimiento espiritual no viene por el conocimiento, mero conocimiento. Para funcionar necesita de estas dos cosas, es como el poxipol, ¿bien? Si no tenemos los dos pomos, no pega. Es la conjunción del conocimiento bíblico con la comunión íntima con Dios. Tan íntima que yo pueda discernir las verdades espirituales a la luz de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo nunca me va a guiar a hacer algo que es contrario a la Escritura. Dios no se contradice nunca. Versículo 18. Nos dice que mientras Pablo predicaba, esta muchacha estaba todo el tiempo detrás de él, ¿no? Dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió de aquella misma hora. Aquí vemos el discernimiento espiritual de Pablo, porque Pablo no le está hablando a la muchacha. Pablo se está dirigiendo directamente al Espíritu. Y fíjense este texto, porque acá hay una palabra de la cual quiero hablar. Efesios 5, 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es que toda bondad, justicia y verdad. Y escuchen esto, comprobando lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No se asusten. No voy a empezar a reprender a nadie. Dice la palabra, más desagradando a Pablo. Pablo no estaba molesto. Estaba molesto, perdón. No porque lo que la muchacha decía fuera mentira, sino porque se veía a la muchacha como una fuente de verdad, como si estuviera del lado de los apóstoles. Pablo no apreció la propaganda gratis del demonio. Tampoco apreció a la joven como una fuente de recomendación. Escúchenlos, que ellos son los enviados. Tampoco necesitaba de la aprobación demoníaca para su ministerio. Pablo, al igual que Jesús, a menudo decía a los demonios que guardaran silencio, incluso cuando decían la verdad. Pero este texto de Efesios 5 dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Y reprenderlas en el original no es pararse a gritar, sino es exponer, poner en evidencia. Y la responsabilidad del cristiano no termina en su propio rechazo del mal. También es responsable de exponerlo a la luz y oponerse a las tinieblas donde quiera que se encuentre en su camino, aún dentro de la iglesia. Esta demostración de Pablo, cuando le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora, esta demostración del poder de Dios valía mucho más que el testimonio de la muchacha. con espíritu inmundo. Pero cuando nosotros hagamos esto, van a pasar algunas cosas con la verdad. Lo primero será que la verdad será perseguida. Pablo sabía de que echar ese demonio de esa mujer iba a traer consecuencias. Son aprehendidos, azotados y encarcelados. Dice la palabra, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. La verdad siempre afectará los intereses de un mundo que vive en la mentira. Los hechos resaltados acá son muy interesantes y quizás, porque hay tanta incertidumbre en este mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, quizás algún día lleguemos a estos niveles de persecución, donde los creyentes sean azotados y encarcelados. Pero la persecución hoy tiene otras formas. Y uno de los tantos perseguidores que tenemos hoy, es la ambigüedad. No hay perseguidor más tenaz que la ambigüedad. La liberación del cristiano en esta tierra solo se obtiene a través de la identificación plena de nuestra fe. Nada genera más tensión, más ansiedad, más culpa que tratar de vivir bíblicamente sin que los que no viven bíblicamente se den cuenta. Repito, nada genera más tensión y ansiedad y culpa que tratar de vivir bíblicamente sin que los que no lo hacen se den cuenta. Y esto de la ambigüedad es tan grave que el Señor tiene misericordia de los incrédulos, pero vomita a los tibios. Y la tibieza es producto de temer más a los hombres que a Dios. También veremos que la verdad es difamada, porque acá el problema que había era que estos hombres lucraban con esta muchacha cuando ella adivinaba, y cuando Pablo la libera hay una pérdida económica. Pero cuando llega el momento de la acusación, fíjense lo que estos hombres dicen. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. No tiene nada que ver con lo que ha pasado. Están acusándolos de otra cosa. Dice, porque nosotros somos romanos. No es lo que había sucedido, pero no importa. La mentira desenmascarada es una bestia ciega, feroz y sin escrúpulos. Al punto que dice el texto que después todo el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados les rasgaron sus ropas y ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. El solo hecho de ser judío ya implicaba una condena social. El antisemitismo ya estaba entonces. El emperador Claudio, eso lo podemos ver en Hechos 18, ya había dado la orden de expulsar a los judíos de Roma. Esto puede explicar por qué razón solamente arrestan a Pablo y a Silas, cuando Silas no ha hecho a ningún escrito en ningún lado, ¿no? Silas estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero Pablo y Silas van presos, y Timoteo y Lucas no. Lucas era gentil, y Timoteo era mitad gentil, mitad judío. Casualmente los dos judíos son los que van presos. También dice que los magistrados le rasgaron las vestiduras. Cada una de las ciudades romanas, de las colonias romanas, tenían dos magistrados. Y la función de esos magistrados era juzgar. Pero ellos no ejecutaban la sentencia. Acá no hacen ninguna de esas cosas. Acá no juzgan, acá no sentencian. Ellos mismos toman a Pablo y a Silas, rasgan sus vestidos y ordenan que los azoten con varas. Es interesante porque hemos escuchado en el texto, en el Antiguo Testamento, muchas veces escuchamos que dice que Pablo fue azotado 40 veces menos una, ¿no? 39. Porque en la ley judía pensaban que 40 ya era una condena de muerte, entonces tenían que ser 39. Y lo azotaban con un cinto. Pero los romanos no funcionaban así. Los romanos, en la ley romana no existía ese límite de 40, 39. Tampoco utilizaban un látigo de piel, sino que utilizaban varas. Y estas varas tenían una particularidad. Al ser un elemento rígido, el primer golpe que asestaban ya abría la piel. Recuerden que el que está escribiendo esto era médico, ¿no? Lucas. Y Lucas caminó varios años con Pablo. Y yo me imagino que más de una vez lo debe haber atendido a Pablo después de las palizas que se comía cuando huía de las ciudades, ¿no? Pero Lucas dice, esta vez lo azotaron mucho. Lo azotaron mucho. Nosotros diríamos, se le fue la mano. Ahí no termina. Después que lo azotan mucho, lo meten en la cárcel. Tampoco termina ahí, porque le dicen al carcelero, mira, estos guardalos con mucha seguridad. Entonces dice que el carcelero los metió en lo más profundo, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Eso tampoco alcanzó. Le pusieron los cepos en el pie, en los pies. Y el cepo no era otra cosa que un madero con dos orificios, uno para cada tobillo, que tenía la particularidad que se podía extender. Y se podía extender a tal manera de que podía llegar a sacar las caderas del lugar. Pensar en sentarse, recostarse, siquiera doblar las rodillas, es imposible. Pruebe de abrir sus piernas así y trate de arrodillarse. Cuando estaba preparando el mensaje encontré una descripción histórica de cómo eran estos cepos y cómo eran estas cárceles. Y esta descripción dice así. Eran celdas pestilentes, frías, oscuras y húmedas, donde se excluía toda luz y en donde la humedad era tal que se oxidaban las cadenas en los presos. El cepo era un instrumento de tortura, así como de reclusión, hecho de madera, rodeado de hierro, con agujeros para los pies, lo que se apartaba el uno del otro según la severidad deseada. Esto es fácil de describir, pero es muy difícil de imaginar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el intento. Estos hombres fueron golpeados con varas. Sus espaldas, damos por hecho, que están abiertas. Están en el fondo del calabozo, en el más profundo, en esta circunstancia que acá menciona el historiador, en esta pestilente, fría y oscura celda. Uno se imagina de que la sangre de sus espaldas está llegando a sus pies, que están exhaustos porque no pueden sentarse. Están exhaustos porque no pueden apoyarse en la pared porque sus espaldas están en carne viva. Están sufriendo un extremo dolor. Y en ese momento, al estar encadenados y con el cepo, lo único que pueden mover es la cabeza. Cuando uno llega hasta ahí, uno se pone a pensar qué es lo que yo haría, cómo me sentiría. Y en esas circunstancias yo me imagino a Pablo que gira su cabeza, lo mira a Silas, porque era el único que estaba ahí, y le pregunta: Silas, ¿qué himno te gustaría que cantemos? ¿Qué le pasa a estos hombres? ¿Qué le pasa a estos hombres? ¿Qué pasa en su cabeza? En 2 Corintios capítulo 5, Pablo explica extensamente su ministerio, pero en el 14 y 15 dice esto: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el amor de Cristo era el viento debajo de sus alas, el aliento de sus gargantas, para cantar tan fuerte y con tanto gozo como para que toda la prisión los escuchara. Tertuliano decía que las piernas no sienten nada cuando el corazón está en el cielo. Y es interesante esta palabra cuando dice que todos los presos lo oían, porque la palabra oían no son dos gatos que están gritando en el fondo. La palabra oían es, la traducción literal es escuchar con placer. Como cuando escuchamos una hermosa canción. Es en estos momentos difíciles y oscuros cuando la luz de los testigos de Cristo brilla, aún en la más profunda oscuridad. Y aquí vemos el cumplimiento de 1 Pedro capítulo 4. ¿No? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre los que sufren en el nombre de Cristo. Esta situación para nosotros es tan inspiradora como distante. Parece ser como un estándar muy alto para nosotros hoy. Richard Foster dice que la maldición de esta generación es la superficialidad. Ellos eran como nosotros. Creían lo mismo que creemos nosotros. Tenían menos información que nosotros porque no tenían todas las escrituras, nosotros sí las tenemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la creencia es concordar con una verdad. Eso es la creencia, concordar con una verdad. La convicción es pensar y actuar conforme a esa verdad. La creencia determina mi pensamiento, pero la convicción determina mi comportamiento, mis actos. Y la profundidad de mis convicciones definen las fortalezas de los mismos. Estaba buscando un ejemplo para esto y me estaba acordando hace un par de semanas atrás. Parece que para él lo hubieran agarrado a tiro. Estuve en mi taller tratando de encontrar un lugar como la gente para clavar un clavo. ¿Vieron que uno siempre que clava el clavo, lo clavas donde el clavo no entra? Siempre. Y empezás. Y decís que el taller es grande, ¿no? Entonces uno va corriendo, subiendo, bajando hasta que encontrás el lugar. Si yo lo clavo, sencillamente, apenas, no, cuando le cuelgue algo no va a resistir nada. Pero si lo clavo profundamente en la pared, va a resistir mucho. Nuestras convicciones son iguales, hermanos. Nuestras convicciones deben estar clavadas en lo más profundo de nuestro ser. porque de otra manera no vamos a poder soportar vivir bíblicamente en un mundo caído. Lo que nos va a sostener no es el hermano que viene y te abraza, lo que te va a sostener son las convicciones. Porque Jesucristo murió en la cruz porque tenía una convicción y en tres clavos Él sostuvo el pecado de todos nosotros. Así de profunda deben ser las convicciones. Nada menos que eso. Y la verdad siempre será victoriosa. Siempre. Dice el versículo 26 al 29. Entonces, mientras Pablo y Silas cantaban, dice entonces de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Imagínense, nosotros nos asustamos acá cuando algo se mueve y vemos que la lámpara de la cocina hace así. Imagínense cuando el piso hace así. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo a gran voz diciendo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, que esto apoya lo que nos acaba de decir el historiador, ¿no? De que era una cárcel terriblemente oscura. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Acuérdense que esta historia empieza en la calle, con una joven que iba por detrás de Pablo, de Silas y los demás hermanos, diciendo que ellos eran enviados del Dios Altísimo. Ahora estamos en un terremoto, dentro de una cárcel. Y todas estas cosas que pasan en el medio, vamos a ver que siempre se trató del Evangelio. Una de las cosas que nos dice el texto es que el carcelero se iba a matar. Ustedes saben de que esto era, a un carcelero se le escapaba un preso, entonces él era condenado a muerte por haber permitido que el preso escapara. Así que el carcelero decidió de que la solución era el suicidio. Al igual que la gente que no cree, al igual que los desesperanzados, pretenden huir de la muerte corriendo hacia ella. Pero como Pablo sabía esto, le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es una lástima que la palabra de Dios no nos cuente cómo era la cara de los otros presos, ¿no? Porque imagínense los asombrados que tenés que estar como para que haya un temblor, se caigan las cadenas, se te abra la puerta y no salgas. Es interesante porque ellos mostraron gran discernimiento. ¿Por qué? Porque las circunstancias decían, muchachos, el Señor nos abrió las puertas, nos liberó, salgamos caminando. El tipo que nos cuida está más asustado que nosotros en el momento de irnos. Pero ellos se quedaron por el bien de esa alma, porque no se guiaban por las circunstancias, sino por el amor que les provocaba. Y a su vez entendieron que Dios estaba orquestando todas estas cosas y se sometieron a su guía. Así tan dramático como suena, dice que el carcelero se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Este hombre tranquilamente pudo haber sido uno de los que habían castigado con varas a Pablo y a Silas. Y fíjense que este hombre no está asustado por el terremoto. Está más conmovido por el amor y la gracia demostrado por Pablo que por el terremoto. Y acá hace la gran pregunta, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Tenés que hacer la confesión de fe. Después tenés que hacer el curso de nuevos miembros. Antes tenés que venir 6 meses acá a la cárcel. Y hay un par de doctrinas que la tenés que tener clara antes. sola fide. Eso le está diciendo Pablo. Solo fe en Jesucristo. Fe de Jesucristo, por Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después dice, y serás salvo tú y tu casa. Y esto no es una promesa, ya lo sabemos. Esto es una suerte de profecía que la vemos cumplida posteriormente, lo vamos a ver ahora. No olvidemos, por otra parte, que Hechos es un libro histórico, y al igual que todos los libros históricos, nos relatan hechos que difícilmente se repitan. Los libros históricos nos dicen lo que pasó, no lo que va a seguir pasando. Y acá está el cumplimiento. Versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este punto le puse la gran respuesta porque, ¿cómo sabemos que el carcelero en verdad se convirtió? Yo he escuchado muchas veces, y creo que todos, que alguien viene y nos dice, sí, fulano de tal, él es salvo, pero no ha dado fruto aún. Escuchamos eso a veces, ¿no? Déjeme decirle una cosa, hermano. No existe justificación sin santificación. No existe salvación sin frutos. Si solamente eres salvo y no está dando frutos, mi consejo, te sugiero que revises tu conversión una vez más. Y usted estará pensando, bueno, pero ¿cómo sabemos que el carcelero dio frutos? Porque él también se convirtió. ¿Vieron que el ser humano tiene la capacidad de naturalizar todas las cosas? Cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas, yo estaba en Estados Unidos y había, junto con el grupo de hermanos que estábamos ahí, unos hermanos de Colombia. Colombia estaba pasando por su peor época con el narcotráfico, atentados todos los días, ¿no? Cuando se anuncia en la televisión de que fueron los atentados, se veía esa imagen que la tenemos hasta el día de hoy, viendo por ahí, ¿no? Cada tanto aparece. El World Trade Center quemándose y la gente saltando. Imagínense la gente mirando eso, espantados. Y yo los miraba a los colombianos, que ellos lo estaban mirando como si... No sé por qué se asustan tanto. Y le pregunté a uno de ellos, que ya se fue con el señor, a Jair Ríos, mis hermanos, dice, al fin y al cabo son un par de bombas. Claro, ellos tenían 30 bombas todos los días. El hombre tiene la capacidad de naturalizar. Alguien que trabaja en una morgue está totalmente acostumbrado a trabajar con cadáveres, y el que trabaja en las alturas ya perdió el vértigo hace rato. Piensen, ¿qué cosas podría tener naturalizadas un carcelero? La tortura, ver a los hombres morir desangrados, los gritos de dolor. Pero el versículo 33 nos dice que él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó sus heridas. Este no es el comportamiento habitual de un carcelero. Esto es compasión. Sigue diciendo el texto que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él tuvo el deseo de ser bautizado. Y otra vez, hermano, si usted está dudando del bautismo, antes dude de su experiencia de conversión, porque significa que hay algo que no ha entendido. Versículo 34 dice, llevándolos a su casa, les puso a la mesa. No solo curó sus heridas, sino que ahora este hombre no duda en llevarlos a su casa para alimentarlos. Y después el texto sigue diciendo, y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. En conclusión, hermanos, para terminar quiero leerles este texto de Isaías 42, 6 al 8. No tenemos tiempo para todo el texto, pero voy a leer este texto de Isaías 42, 6 al 8. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Los primeros miembros de la iglesia de Filipo fueron Lidia, quizás el carcelero y los suyos. De hecho, algunos comentaristas, que no sé de dónde, no entiendo la deducción, pero algunos comentaristas creen de que la muchacha liberada también fue parte de la iglesia. Puede ser o no. Todos llegaron a Cristo de maneras diferentes, pero todos llegaron a la misma iglesia. Yo no sé de dónde provienes, tampoco sé en qué tipo de cárcel estás. No sé tampoco qué has hecho con tu vida y cuánto mal has hecho o cuánto mal te han hecho. Solo quiero decirte que los terremotos de tu corazón no van a parar. Los terremotos de tu corazón no van a parar. Hasta que, como el carcelero, te arrodilles arrepentido de tus pecados ante Jesús. Porque si así lo haces, serás salvo. Y sentirás algo que no has sentido nunca antes, el gozo de haber creído. Y me animo a decirte lo que dice el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.